A veces no necesitamos más que una palabra para sumirnos en la tristeza, una mirada de reprobación, una respuesta que no se pronuncia. Solo eso es suficiente para trastocar los cimientos de lo que creíamos una personalidad fuerte. Pero si nos paramos y pensamos un minuto, nos daremos cuenta de que el problema no es el que el otro no esté de acuerdo, que no conteste lo que esperamos o no muestre cariño en sus ojos. Si miramos bien, el problema es lo que dicen nuestros ojos, nuestras palabras y nuestros pensamientos. A veces le damos demasiada fuerza a lo que los demás piensan cuando somos nosotros los que mejor nos conocemos. Solo hay que quererse un poquito más. Quererse es necesario y lo cierto es que sienta muy bien física y mentalmente. Nos ayuda a sobreponernos, a continuar y a ver con mayor claridad. Nosotros queremos que sepan valorarse justamente porque esto es radio y ustedes, palabras mayores.
En Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias de verdad, de todo corazón, un día más, un sábado más por estar con nosotros. Hoy es sábado 12 de mayo de 2012. Gracias por acompañarnos. Y gracias a mi compañero José Ramón de las Peñas, que está en control. Gracias. Vamos a estar con todos ustedes hasta las 8 en punto de la mañana. Intentando, pues lo que decíamos hace tan solo unos segundos, intentando aprender a ser un poquito más felices, aprender a querernos un poquito más. Comenzamos.
Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
Hoy vamos a resumir esas noticias, esas informaciones del sector de atención a los mayores en nuestro país, en un acto que tuvo lugar el pasado miércoles, el día 9 de mayo. Ese día el director general del IMSERSO, César Antón, presidió el consejo editorial del grupo Senda, un consejo editorial al que asistieron más de 40 profesionales y proveedores del sector de atención a la dependencia, así como representantes de asociaciones y universidades de mayores. Por un lado, Antón recordó la importancia que tendrá ese estatuto del mayor del que hablábamos la semana pasada, un estatuto que se está elaborando en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional y que cuenta con la colaboración de las personas mayores. Y por otro lado, Antón también expuso un interesante avance en la evaluación de la Ley de Dependencia. Vamos a escuchar qué nos contaba el director general del INSERSO, César Antón.
Hoy he tenido la oportunidad una vez más a través del Grupo Senda de compartir, aprender y difundir lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del propio INSERSO en dos apartados un poco. Estamos en el Año Europeo del Envejecimiento Activo y Relaciones Intergeneracionales, que es muy importante, y que la percepción que tengan los que acumulan menos juventud, como me gusta decir a mí, a los que ya acumulan más juventud, percepciones, demandas, inquietudes, con actividades muy participativas. Las personas mayores en España son de las personas más participativas en asociacionismo y envejecimiento activo, está demostrado, y ahí unido este año, que hay muchísimas actividades, un proyecto muy bonito, muy ilusionante, que es compromiso del propio Mariano Rajoy y de la ministra, es el Estatuto del Mayor, que le hemos hecho quizá al contrario otras veces. Si queremos participación de los mayores, que empiecen ellos participando y pidiéndonos en un primer borrador o contenido mínimo de ese estatuto que le ha sido entregado a la ministra que hemos celebrado el día el año europeo. Y en otro apartado muy en bloque hemos hablado de dependencia. Primero, cómo está la situación y qué propuestas, analizados los resultados, hacemos desde el INSERSO, desde el Ministerio. Los resultados que hemos analizado lo pedía la propia ley, no se habían hecho, lo hemos hecho de los 5 años atrás, lo decía el propio consejo, la propia ley en el Consejo Territorial. Constatan cosas que ya se sabían, pero quizá los datos son ahora más crudos y son más contundentes. Ha habido una diferencia muy grande en el desarrollo de la ley en cuanto a de adaptar adecuadamente la cartera de servicios a las situaciones personales de dependencia. Se ha demostrado que para un mismo grado, dentro de los niveles de ese grado, no hay prácticamente diferencias relevantes en la forma de atención. Incluso los grados y niveles de frontera, grado 2, nivel grado 2, nivel 2 y grado 3, nivel 1 son similares. En definitiva, este entramado de grados y niveles que nos ha llevado a expedientes de revisión, a veces diferenciaciones casi muy complicadas de un nivel y otro, nos ha llevado a gestión, pero que a la atención no se ha trasladado. Estamos estudiando, en definitiva, ponerlo encima de la mesa. Y como hay diferencias entre comunidades autónomas con la misma cartera de servicios, con el mismo instrumento de valoración, hay que reordenar eso. Yo creo que eso es por mejorar la eficacia y agilizar y simplificar la atención a la dependencia, que es importante y lo piden las comunidades autónomas. Otro aspecto también que ha salido muy contundente es que las previsiones, que siempre que son previsiones no hay que aceptar, pero las previsiones y las situaciones actuales tienen un desfase muy considerable. Se estimaba y se trabajó en España con 1.173.000 de personas dependientes para el conjunto, y han pasado por el sistema en estos años más de 1.5 millones. Pero en grandes dependientes, que son en los que en definitiva mayor atención hay que prestar y obviamente más gastos se debe destinar, las previsiones eran de unos 205.000 y hemos pasado a 435.000. Es un 110% de desfase. Algo pasa, unido a lo que decía antes, que estamos planteando. Y por supuesto, en los temas económicos hay una diferencia muy importante y abismal entre la aportación de los usuarios en cada una de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque no hay una norma común que diga que en todos los sitios debe aportarse igual y debe determinarse igual la capacidad económica, y queremos acordar y pactar una norma común porque desarrollará la igualdad plena ante la misma situación de dependencia. Y todo esto lo queremos hacer de acuerdo con las comunidades autónomas, en consenso con las comunidades autónomas y con un compromiso de antes de verano tenerlo acordado y el desarrollo reglamentario y de toda la normativa hacerlo antes de que finalice el año.
En Es Radio, palabras mayores. En esta vida todo tiene su momento. En Río Salud pensamos que este debe ser el suyo. Momento de disfrutar, de descansar y de sentirse atendido. En el Centro para Mayores Río Salud encontrará las más modernas instalaciones, los profesionales mejor cualificados y una amplia variedad de servicios para hacer que pueda disfrutar de cada momento. Infórmese del suyo. 91-630-2013. Centro para Mayores Río Salud. 91-630-2013. Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.
Siete y ocho minutos de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Es el momento de hablar de salud y calidad de vida en este espacio, en Palabras Mayores. Para ello, hoy nos vamos a proponer algo que parece, bueno, se nos plantea como algo sencillo, pero yo creo que eso que dicen de que en lo sencillo siempre está la mayor complejidad de las cosas, lo vamos a poder demostrar esta mañana. Vamos a pararnos en un libro que nos puede ayudar a conseguir, lo que acabamos de decir como nombre de esta sección, que es la calidad de vida, aprender a lo que decíamos también hace unos minutos, a ser un poquito más felices, a ubicarnos con más sentido aquí donde estamos. Un libro que lleva por título El viaje a la hora, guía sencilla para llevar la atención plena a nuestro día a día. El autor es el especialista en psicología clínica, Jorge Barraca, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta mañana. Jorge, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal este madrugón un sábado por la mañana?
Bueno, la verdad es que no es para tanto. Además, yo todavía tengo hijos pequeños, Así que no estoy muy desacostumbrado a tenerme que levantar algunas mañanas muy muy tempranito.
Bueno, pues yo me alegro mucho. Nos descargas un poquito así el sentimiento de culpa. Vamos a hablar de este libro, de este viaje al ahora. Decía Jorge que este libro viene a demostrar que lo que se nos plantea como más sencillo, pues bueno, guarda una gran complejidad, ¿no?
Sí, a veces hay complejidad a veces porque en nuestro mundo, en nuestro día a día, con tanto estímulo, con tantos factores que nos recorren, ¿no? Pues a veces es difícil estar a lo que uno está. Y en realidad yo lo que quiero proponer en el libro es que se recupere esa capacidad para estar atentos a aquellas cosas en las que estamos en nuestro día a día, aunque sean cosas sencillas, cosas banales, ¿no? Estar ocupándose de la casa, estar dando un paseo y prestar atención a lo que uno está viendo y justo en ese momento. Digo, a pesar de ello, digo, como vivimos con tanto estímulo, pues a veces tenemos como que recuperar eso que en su momento de niños tuvimos.
Eso es, por tanto, lo que significa vivir con atención.
Sí, vivir con atención plena no significa, pues, estar en un estado mental especial, sino estar prestando atención en el presente, estar no ensimismados, no metidos en nuestros pensamientos, recordando cosas del pasado o proyectados hacia el futuro, sino prestando atención a lo que estamos viviendo justo en ese instante.
Entonces, Jorge, ¿quiénes son esos sufridores de pensamiento? ¿Cuál es su perfil? Así unas trazas, nada más.
Sí, hoy en día todos tenemos, todos somos en parte sufridores del pensamiento, pero claro, lo son más los que están muy obsesionados por temas que han vivido o los que están viviendo con preocupación cualquier cosa que pueda venir del futuro. Y que eso, todos tenemos alguna vez preocupaciones por lo uno y lo otro, pero eso, en estos casos, les priva totalmente de la capacidad de estar a lo que están, de estar en el instante presente, atendiendo a lo que tienen delante. Y por eso, muchas veces, pues nos generamos problemas, porque como no atendemos ni a lo que estamos, pues lógicamente luego las cosas no nos van tan bien.
Pero claro, tú has dicho, no hay que centrarse demasiado, no ensimismarse demasiado en esos pensamientos, pero eso no es una tarea fácil, ¿eh?
No, tiene una parte de entrenamiento, pero es lo que propongo yo en el libro. Hay algunas claves que de forma sencilla nos pueden ayudar a ello.
El libro, como bien dices, está dividido como en dos partes, ¿verdad? La primera, que intenta hacernos ver esos contenidos, esas metas a las que tú como profesional quieres llegar, y el segundo sería la parte práctica.
Esa es.
Parte de entrenamiento que acabas de decir, que va de lo más fácil a lo más complicado, ejercicios para habituarnos, que nos enseñan.
Aunque yo aclararía que no es que vaya exactamente de lo más fácil a lo más difícil, porque lo del final tampoco es nada difícil, sino simplemente que va ocupando un poquito más de tiempo en nuestra vida, que nos dedica un poco más. Pero desde el primer momento, desde el primer ejercicio, que tiene que ver solo 3 minutos para que la gente se haga una idea, en las que prestamos atención a algo de nuestro cuerpo, o a la respiración, o a lo que oímos, ya estamos haciendo el ejercicio que nos va a ayudar al cabo.
Decía, vamos a la primera parte, Jorge.
Sí, muy bien.
Esas fábulas.
Sí.
Empiezas con metas, que es un caracol.
Sí,
que quieres subir a un árbol. La clave está en el tiempo, en esta primera historia, ¿no? Todo es relativo.
Eso es, porque claro, un caracol, ya sabemos a la velocidad a la que se desplaza, pero él quiere llegar a unas hojas que hay en lo alto y que le parecen particularmente sabrosas. Y claro, parece un plan descabellado si uno se lo plantea con la temporalidad con la que vamos hoy en día, ¿no? En la que queremos todo ya. Efectivamente, algunos animales que van por el árbol, como son las hormigas, le desaniman, ¿no? Le dicen, pero hombre, si es que no vas a llegar, si es que las hojas ya van a estar amarillas cuando llegues arriba con el ritmo al que vas. Pero bueno, él no se desanima y tira para adelante, y al final, efectivamente, llega el invierno, las hojas se ponen amarillas, marrones, se caen, pero de todos modos él va muy despacito, y al final acaba llegando cuando ya vuelve a ser primavera. Eso quiere decir que él ha mantenido su meta, de ahí el nombre que pongo al protagonista, a pesar de la corriente en contra que hay hoy en día de tener tanta prisa de conseguir las cosas ya. Si uno se acomoda a su ritmo, si va a su ritmo sin dejarse distraer por las circunstancias vitales y tiene más o menos unos objetivos bien establecidos que para él son suficientemente importantes, pues entonces es más fácil que consiga las cosas de su vida.
Después hemos dicho el caracol, metas es el primero, sí. Luego aparece en rutinón, van sucediéndose los animales, me voy a permitir centrarme en dos que son los que, bueno, más me han impactado a mí personalmente.
Muy bien.
El primero de estos dos que te digo es el pato.
Sí.
Porque es alguien que solo parece fijarse en sus propias limitaciones, sí, lo que le impide ver que también tiene virtudes.
Eso pasa mucho también hoy en día. Hay el aspecto, por supuesto, de las limitaciones que tiene que ver con el problema que tiene de compararse siempre con otros, uh-huh. Y a la vez el de estar muy centrado en sus pensamientos sobre esta qué tristeza, aquel no ser tan rápido como un perro en la tierra, no ser tan veloz en el cielo como un halcón, uh-huh. O no ser tan ágil en el agua pues como una carpa, ¿no? Y efectivamente eso le hace olvidar que, para fortuna de los patos y de mucha gente, ¿no?, pues hace más o menos mal las cosas, entre bien y mal, pero hace muchas cosas. Y eso le pasa a mucha gente hoy en día. Pues a lo mejor no es el mejor en su trabajo, o no es el mejor haciendo no sé qué, o si se compara no gana tanto dinero. Pero bueno, tiene muchas cosas positivas, y si atendiese a esas, en vez de en la comparación a lo que le falta comparado con otros, se encontraría significativamente mucho mejor.
Y el otro animal, el que te comentaba, Jorge, es la ballena. Sí. Que yo creo que también es algo... Bueno, todos, en todos nos podemos ver identificados, eso hay
claro,
que decirlo.
Claro. Alguno tendrá como su más inclinación. Yo cuando veo pacientes pienso, este es más de tipo la ballena o el perro o el
claro.
Tal, pero todos tenemos un poquito de todos.
Pero es verdad que lo que dicen, ¿no?, que ya llega cuando pasas de los 50, me parece que es,
sí.
Que siempre hay un compañero de viaje que lo vas a tener casi hasta el final, que es el dolor, ¿verdad?
Sí.
Y si no te duele una cosa, te duele otra, y sí. La ballena, que se llama, creo
goteras.
Que goteras, eso es, también le pasa algo así como al pato, ¿no? Solo focaliza su atención en ese dolor que la incapacita.
Eso es, y además toma una actitud que cada vez, inconscientemente de ella, claro, no lo sabe, le incapacita más, que consiste en que, ojo, para que esto no vaya más, pues no me voy a mover mucho, pues tengo que ir con todas estas cosas, arrastrar conmigo todas estas prevenciones, no, ya lo que sea, medicinas, sitios, ¿no?, donde no puedo estar porque si no seguro que me pasa algo, y eso hace al final que vaya con una carga y esté tan pendiente de sus malestares, exclusivamente de ellos, que al final ha perdido la orientación totalmente y tiene unas experiencias vitales que, bueno, no las vamos aquí, ¿verdad?, a revelar ya, pero son muy muy intensas para ellas, muy muy importantes, y que al final le ayudan a cambiar y a desembarazarse de todo eso. Lo cual no quiere decir que uno le deje de doler algo, pero que sí que toda su atención o todo lo que le parece importante de la vida está concentrado en ese dolor que tiene en el cuerpo.
Yo imagino que muchas de las personas que nos están escuchando, Jorge,
¿sí?,
se preguntarán si con esos ejercicios que tú propones en la segunda parte de este libro, de este viaje a la hora,
¿sí?,
podemos recolocarnos, es decir, centrar la atención en nuestro ahora, en nuestro momento más inmediato.
Sí, eso es lo que yo pretendo con el libro, en realidad dar una ayuda para ello, sobre todo aprovechando que tenemos algo los seres humanos, nosotros los seres humanos tenemos un cerebro maravilloso que nos hace planificar todo estupendamente. Pero también tenemos unos sentidos que nos conectan permanentemente con el mundo, ¿no? Tenemos un tacto, tenemos una vista, tenemos un oído, tenemos un olfato, tenemos un gusto, cosas que muchas veces, despistados, metidos dentro de nosotros mismos, perdemos el contacto con ellos. Y justo, quiero decir que no son cosas raras, precisamente, ¿no? Son las que hemos tenido siempre. Y por eso hablo yo de esa actitud del niño que mira todo con ese interés que sale de él para estar centrado en lo que tiene alrededor. Y gracias a los sentidos, gracias a que lo oímos, pues podemos prestar atención a una persona y meternos en lo que ella nos está contando y comunicarnos de verdad. Y lo mismo con todo lo demás, ¿no? Se trata justo de eso. Y así centrarnos, efectivamente.
Este libro que puede ayudar a muchas personas. Yo no sé si cuando tú lo estabas escribiendo estabas buscando ese perfil de los personajes, de los animalitos, uh-huh, de tus fábulas. Yo no sé si pensabas en un lector en particular.
Pensaba en que funcionase efectivamente algo de la identificación. Uh-huh. Y que algunas personas dirían, la verdad es que yo soy muy la ballena, o yo soy muy el perro, ¿no? Sí pensaba en eso, y tenía en cuenta los problemas que he visto en la consulta en muchos pacientes, de forma que así al inventarme estas fábulas, como pasa siempre con las fábulas, ¿no? Que no nos dicen lo que está bien o lo que está mal, pero facilita mucho el que uno se acuerde de eso, ayudan a tenerlas presentes. No nos dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, que es un mal método para convencer a la gente, y de esa manera sugerente, que es la historia, que es la fábula, ayudar a las personas.
Pues vamos a recomendar tu libro, Jorge, Este viaje a la hora, una guía sencilla para llevar la atención plena a nuestro día a día, que está dentro de la colección Crecimiento Personal. Vamos a recomendarlo porque, además, fíjate, lo hemos incluido en esta sección, no en ocio, ni tiempo libre, sino en calidad de vida. Porque...
Para la calidad de vida. La verdad es que tiene esa intención, efectivamente, que nuestra calidad de vida mejore y que al final, aunque sea difícil a través de una lectura, pero bueno, una lectura que sugiere hacer cosas en la vida, pues efectivamente nos encontremos mejor.
No, además hemos de decir que es una lectura ya no solo atractiva, agradable o que te pueda resultar más o menos útil, sino que además es fácil, ¿eh? O sea, puedes, bueno, claro, porque son pequeños episodios, podemos decirlo así, puedes ir, te da tiempo a pararte un poquito en cada uno de ellos y pensar un poco,
Sí.
Jorge Barraca, especialista en psicología clínica, autor del Viaje a la Hora, guía sencilla para llevar la atención plena a nuestro día a día. Gracias de verdad por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Un abrazo grande, de verdad. Buenos días.
María Montes, gerocultora de Grupo AMA, residencias para mayores.
En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores, y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
Ven a conocer un concepto de vanguardia en residencias para mayores en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902-100-999 o consulta nuestra web en www.ama.es. Grupo AMA, nuestro compromiso, las personas. Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a recordar, vamos a pararnos en un año, hoy en 1945, así doy un par de minutitos para que todos se ubiquen un poquito mejor y puedan recordar qué hacían, dónde estaban, si estaban, y si hacían en ese año 1945. Digo que doy un par de minutitos porque voy a aprovechar para comentarles algo. Y es que a partir del mes de junio, es decir, en un par de semanitas, vamos a tener cada fin de semana en estas palabras mayores a la presidenta de la Asociación de Juristas de España, del ex CERTA, a Flor Generoso, que va a resolver sus dudas legales, sus dudas en el ámbito legal, cada fin de semana, porque es verdad que estamos recibiendo muchos correos a palabrasmayores@gruposenda.net y muchas llamadas en el 91-373-4750 que nos, nos lanzan preguntas de corte legal que nosotros no estamos preparados para responder. Por eso vamos a contar con Flor Generoso, repito, presidenta de la Asociación de Juristas de España, Lex Certa. Ya pueden enviar pues más consultas a ese correo, llamarnos por teléfono y comentarnos qué quieren que Flor resuelva. Dicho esto, vamos ahora sí a recordar cosas que ocurrieron en ese año, en 1945, que es el año en el que el 11 de febrero se clausura la conferencia de Yalta, en la que Roosevelt, Churchill y Stalin acuerdan el reparto de poder en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El 30 de abril se suicida Hitler, un día antes de la llegada de las tropas soviéticas, en su búnker en Berlín, un búnker donde días antes se había casado con su amante, con Eva Braun. Recordemos que se suicidaron juntos. En 1945 se funda la UNESCO y el 22 de marzo de ese año también el doctor Antonio Vallejo Nájera publica en Madrid el primer tratado español de psiquiatría. Carmen Laforet consigue el premio Nadal por su novela Nada y este año se estrenan películas como Los hombres que caminan sobre la cola del tigre de Akira Kurosawa, Los últimos de Filipinas de Antonio Román, y este año conocemos una canción que es la que hemos elegido, que es una canción de María do Carmo Miranda. Carmen Miranda, que nace en Brasil en 1909 y muere en California en 1955, que dicen que fue la artista mejor pagada de los años 40 y que aquí en España fue muy conocida por esta canción. Escuchamos.
Chico Chico tá, tá outra vez aqui. O Chico Chico tá comendo meu pupá. Se o Chico Chico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra meu pumá. O Chico Chico, Chico Chico tá, tá outra vez aqui. O Chico Chico tá comendo meu pupá. Se o Chico Chico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra meu pumá. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o pupá inteiro. Tira esse tipo de cara e se mata o meu pupá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alfice para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o pupá é que é bom alimentação. E o Tico Tico tá, tá outra vez aqui. O Tico Tico tá comendo meu pupá. Se o Tico Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. O Tico Tico, Tico Tico tá, tá outra vez aqui. O Tico Tico tá comendo meu pupá. Se o Tico Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o pupá inteiro. Tira esse tipo de chá de cima do meu pupá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei um bicho para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalho. Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o Tico Tico tá, tá outra vez aqui. O Tico Tico tá comendo meu fubá. Se o Tico Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não tomar. O Tico Tico, Tico Tico tá, tá outra vez aqui. O Tico Tico tá comendo meu fubá. Se o Tico Tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não tomar. Esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de cara de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alfice para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se tico, tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. Tico, 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 tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se tico, tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas.
En esta vida, todo tiene su momento. En Río Salud pensamos que este debe ser el suyo. Momento de disfrutar, de descansar y de sentirse atendido. En el Centro para Mayores Río Salud encontrará las más modernas instalaciones, los profesionales mejor cualificados y una amplia variedad de servicios para hacer que pueda disfrutar de cada momento. Infórmese del suyo, 91-630-2013. Centro para Mayores Río Salud, 91-630-2013. En Es Radio, Palabras Mayores. Un lugar para vivir.
Siete y 28 minutos de la mañana, repetimos una vez más, una hora menos en las Islas Canarias, continuamos hablando de futuro a corto plazo. El próximo 18 de mayo, el Consejo General de Trabajo Social va a celebrar en Cádiz la quinta edición del Foro Estatal del Observatorio de Servicios Sociales, que este año lleva por título, bueno, un título sugerente, ¿eh? El derecho a la felicidad común, garantía y defensa del estado de bienestar. Sobre esta edición del Foro Estatal del Observatorio vamos a hablar con la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, con Ana Lima, que está al otro lado del teléfono. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Bienvenida tú también a la mañana, las madrugadoras.
A estas horas, Ana.
Claro.
A ver, cuéntanos cómo primero, yo decía, es un título sugerente el que habéis elegido para la quinta edición del encuentro. El derecho a la felicidad común, garantía y defensa del estado de bienestar. Es un título muy en línea con la situación en la que estamos, ¿no?
Sí, la verdad es que también lo hemos elegido porque lo celebramos el foro en Cádiz y es el bicentenario de la Constitución de 1812 de la PEPA.
Sí.
Y realmente mirando la Constitución hay dos cosas que nos parecen muy novedosas para la época en la que fue aprobada. Una de ellas es que es muy municipalista, apoya mucho a los ayuntamientos y nosotros, bueno, nuestra profesión trabaja mucho en los servicios sociales municipales. Uh-huh. Y otra de ellas fue la que nos pareció más curiosa, que habla ya del derecho de la ciudadanía a tener una felicidad común, es decir, a que los gobiernos procuren que su ciudadanía sea feliz. Es algo que nos pareció muy novedoso y lo denomina además en unos términos que tiene que ver con esa felicidad común, no tanto individual, con que el Estado tiene que procurar proteger a la ciudadanía y a sus derechos de tal forma que exista un alto nivel de felicidad. Y nos pareció que tiene mucho que ver con todo lo que tiene que propiciar el Estado en cuanto a la seguridad de la ciudadanía, en los derechos sociales y en los derechos fundamentales. Uh-huh. Y tenía mucho que ver con los valores de nuestra profesión, por lo que decidimos irnos a celebrar ese bicentenario a Cádiz y conmemorarlo en torno a esta idea.
El artículo 13, concretamente, es del que tú hablas, de esa Constitución de 1812 que dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Con este telón de fondo, Ana, ¿cuáles son los principales puntos a debatir en el próximo encuentro?
Bueno, nosotros podríamos hablar de todos los sistemas de protección, pero como era demasiado, además tenemos un día, elegimos el que nosotros defendemos porque entendemos que es el que menos está en la opinión pública, que son los servicios sociales. Estamos oyendo hablar mucho de la sanidad, oímos hablar mucho de la educación, pero sí es verdad que oímos mucho menos hablar de los servicios sociales como cuarto pilar, y nosotros siempre hemos defendido que no solo son la educación y la sanidad ni la dependencia, sino que el cuarto pilar son los servicios sociales. Uh-huh. Y que esos servicios sociales son mucho más. Cuando hablaba antes de lo municipal, por ejemplo, me refería a todo el sistema de atención primaria, que es la primera puerta de entrada donde hay profesionales de referencia, que son los trabajadores sociales. Entendemos que es el momento de hablar de servicios sociales y de cómo están en toda España, porque hay muchas diferencias también entre las propias comunidades autónomas. Creemos que es muy importante hablar de eso, y en una primera parte del foro habla de alternativas a no recortar los servicios sociales, que han sufrido un recorte importante el plan concertado de prestaciones básicas municipal, alternativas a eso. Y luego se habla de un índice que compara cómo están todas las comunidades autónomas, demostrando que las que más invierten en protección social son las menos endeudadas. Con Ajá. lo cual sí que realmente entendemos que están apostando por una fórmula que genera bienestar común, como decíamos, a toda la ciudadanía, y además les garantiza mucho más sus servicios de vivienda, de servicios sociales, de educación y de sanidad. Es una, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Otro también va a participar el Cáritas con sus informes FOESA. Va a hablar un poco de uno de los grandes problemas que hay por la crisis, y además con cifras que lo demuestran, que es el aumento de las desigualdades y la cronificación de la pobreza. Por otro lado, bueno, pues vamos a hablar con muchos movimientos sociales que sobre todo pretendemos escucharles desde la idea de la alianza. Nosotros tenemos una alianza por la defensa del sistema público de servicios sociales en la que participan empresarios, sindicatos, la sociedad a través de algunas asociaciones, expertos, universidades, y vamos a escucharles para ver qué aportan. Porque nosotros con la alianza queremos llegar al Parlamento y llevar nuestras propuestas. Entonces, en esa línea vamos a recoger toda la opinión de muchos movimientos sociales. Por ejemplo, va a venir la plataforma del sistema de defensa de la dependencia, profesionales de otras profesiones y otra serie de movimientos sociales que tienen que ver con la intervención social y que nos van a, de alguna forma, nos vamos a abrir a que nos comenten qué es lo que quieren para la alianza, qué propuestas hacen. Y luego, por otro lado, vamos a hacer, como no, también buenas prácticas. Vamos a exponer buenas prácticas en torno al cómo muchas organizaciones como la nuestra están haciendo una estrategia de propuesta para que se nos escuche, para ser de alguna manera consultivos. Es decir, que no, que como expertos, mucha gente de la que forma esa alianza, consideramos que bueno, podemos aportar mucho y no solo quejarnos, sino ofrecer alternativas, ofrecer propuestas. Y en esa línea también vamos a celebrar otra parte del foro.
Tenéis, Ana, una jornada el día 18, bueno, entretenida, cuando menos. Una jornada dura, donde vais a debatir temas, bueno, pues temas de interés para todos, no solo para vosotros.
Sí, porque además, mira, no queremos en ningún caso que se entienda que sea una jornada partidista, sino que lo que queremos de verdad es hacer un análisis en profundidad y elaborar unas propuestas. Creemos que somos mucha gente que entendemos, que somos expertos en esta materia y que podemos aportar mucho. Así que vamos a empezar a las 9 de la mañana, sí. Y vamos a terminar con una charanga, bueno, con como estamos en Cádiz, ya bastante tarde. O sea que sí que una chirigota, perdón. Vamos a estar todo el día intentando reflexionar sobre esto. Sobre todo yo creo que hemos tocado puntos importantes en el foro, porque en torno a servicios sociales hay muchos ejes. Uno de ellos son las rentas mínimas de inserción, que sabes que existen en toda España, pero hay diferencias entre ellas, y es uno de los temas que va a debate. Otro es todo lo que es la idea de que en la línea de la exclusión social, pues la pobreza, las rentas mínimas, y otra es el intentar buscar esos indicadores que nos guíen en cómo hacer un marco en toda España. Nosotros pedimos hace tiempo que haya dice la ministra Ana Mato, ella habla de un pacto de gobierno para hablar de una cartera de prestaciones común. Nosotros también hablamos de una normativa marco, de algo que unifique los servicios sociales, que son muy heterogéneos, y vamos a hacer propuestas con indicadores. Por eso se presenta el indicador DEC, que es el indicador que mide cómo están los servicios sociales en toda España, y otra vamos a hablar del barómetro social, con indicadores que también miden cómo está la situación social, porque pretendemos también que en el próximo foro podamos presentar un informe sobre cómo está el estado social en España y podamos seguir debatiendo. Es decir, este foro no termina aquí, se va a celebrar uno al año.
Pues Ana Lima, Ana, yo te agradezco de verdad que estés con nosotros a estas horas, que nos cuentes todo lo que nos estás contando, y ya te advierto de que vamos a estar muy pendientes de esas propuestas que van a quedar plasmadas después de esta jornada del día 18 de mayo en Cádiz, con este, bueno, pues con esta edición, una nueva, la quinta del Foro Estatal del Observatorio de Servicios Sociales. Ana, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, de verdad, muchas gracias. Que todo vaya muy bien el 18 y un abrazo grande.
Muchas gracias. Y bueno, decirte que siempre cuando hablamos de esto pensamos en las personas mayores, ¿cómo no?
Por supuesto. Claro, claro que sí, ellos son el objetivo principal y último de este programa. Ana, de verdad, un abrazo. Buenos días.
Un abrazo. Muchas gracias, Juan, y buenos días.
María Montes, gerocultora de Grupo AMA, residencias para mayores.
En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores, y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
Ven a conocer un concepto de vanguardia en residencias para mayores en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902-100-999 o consulta nuestra web en www.ama.es. Grupo AMA, nuestro compromiso, las personas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Continuamos con todos ustedes en estas palabras mayores a las 7:39 de la mañana. Llega el momento de hablar de ocio, de tiempo libre, y lo que nos gusta realmente es ofrecer alternativas que conviertan ese ocio y ese tiempo libre en un tiempo útil, provechoso, del que sacar partido y del que disfrutar plenamente. Por eso hoy nos vamos a trasladar hasta el norte de nuestro país, porque mañana, 13 de mayo, va a celebrarse la segunda marcha intergeneracional en Bilbao. Es una marcha que organiza la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Vizcaya, Nagusiat, y creo que tenemos al presidente de esta asociación al otro lado del teléfono, Sabino Piña. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Y muchas gracias. Y un saludo para todos los oyentes.
Muchas gracias, don Sabino. Vamos a hablar de esta jornada, decíamos. Es la segunda vez, la segunda marcha intergeneracional que se organiza en Bilbao.
Sí, efectivamente es la segunda. Iniciamos el año pasado como preámbulo, ya sabíamos que este año se iba a celebrar el año del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional, y el año pasado pusimos en marcha este mecanismo porque nosotros los mayores queremos aprovechar los ratos de ocio para realmente intercambiar las relaciones con personas de otras edades y de otras condiciones físicas, y que la sociedad también visualice cómo está compuesta el entramado social. Es decir, estamos jóvenes, adultos, mayores y personas con dificultades físicas también.
El año pasado deduzco entonces que la experiencia fue más que satisfactoria, que quedaron todos encantados, porque claro, este año, bueno, la justificación es la celebración, como dice, de ese año europeo. Pero el referente que tienen del año pasado, imagino que dejó el listón bastante alto.
Sí, sí, realmente fue muy interesante porque para mucha gente fue muy gratificante relacionarse mayores, jóvenes y niños. Uh-huh. Y realmente también, pues porque una forma de relacionarse pues es paseando juntos. Y este recorrido, este paseo, pues tiene una gran singularidad que nos parece a nosotros, es discurre por la ría de Bilbao, y hay pues tres recorridos alternativos para que todas las personas puedan circular y concurrir, aunque sea con silla de ruedas.
Tres recorridos diferentes. ¿Cuáles son esos pues, tres?
Un recorrido es un recorrido de una longitud de 17 kilómetros, ida y vuelta en total,
Sí.
Luego hay otro recorrido, este es pues para personas, porque también intentamos estimular el paseo. Creemos que es una de las formas de salud muy importante, para, sobre todo para las personas mayores, pero también para los jóvenes. Entonces es un recorrido de 17 kilómetros en total. Luego hay otro recorrido de 6 kilómetros y luego hay un recorrido de 2 kilómetros. Y una singularidad de este paseo, de esta marcha, es que van confluyendo todos, aunque se sale a distinta hora, pero en distintos puntos se van encontrando para que al final todos juntos regresemos hasta el Parque de Bilbao, el Arenal se llama, donde la gente pues pueda visualizar pues cómo es el espectro social.
Que es pues una fotografía de la realidad.
Pues sí, pues además pues también es una forma de propiciar, además de las relaciones intergeneracionales, propiciar un poco ese aislamiento que en muchos casos se nos ha tenido en el conjunto de la sociedad, las personas mayores, como una especie ya de etapa final que no hay que visualizarla excesivamente. Y por esa razón, pues también queremos que se visualice a las personas de edad intercambiándose, relacionándose con gente mucho más joven.
Hablaba de tres recorridos. Uno es el amarillo,
sí,
que sale a las 10 de la mañana.
A las 10, eso.
El segundo es el recorrido verde, que sale a las 11 y cuarto.
Sí.
Y el último, el recorrido rojo, que sale a las 12 menos cuarto. Antes de seguir hablando, yo le voy a pedir que nos facilite, pues no sé si una página web o un teléfono, para aquellos que nos están escuchando y quieren ponerse en contacto con ustedes o recibir más información.
Eso. También está figura en la página web de la Diputación Foral y en todos, porque este hecho está apoyado por la Diputación Foral, por el Ayuntamiento de Bilbao y por la Caja de Ahorros BBK de Bilbao. Y luego por diversos grupos de montaña y culturales, y también residencias y asociaciones de padres de los colegios.
Un respaldo suficiente, bueno, pues para demostrar que estos encuentros, estos paseos entre gente de todas las edades son más que necesarios. Yo no sé, Sabine, si el año pasado, en esa primera experiencia, imagino que sí, recibieron comentarios de, bueno, conclusiones, lo que les había parecido a los participantes. Me gustaría saber su opinión. Ya la hemos oído al comienzo de la conversación, como la parte de las personas mayores que participaron, pero yo no sé si recibieron esos comentarios de la gente más joven que estuvo.
Sí, 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 precisamente yo creo que la parte más gratificante pues viene por parte de la gente más joven, es decir, matrimonios jóvenes que incluso participaron con sus niños en las sillas de niños.
Sí.
Y entonces hubo incluso algunos que hicieron hasta la marcha larga. Y entonces eso pues para ellos fue una novedad muy grande, y los comentarios que percibimos pues fueron muy gratificantes y sobre todo novedosos, porque habitualmente se está acostumbrado en el tema de los abuelos a que solamente participe en labores de apoyo familiar, ¿no? Pasear a los nietos, llevarlos a la escuela, etcétera, etcétera. Y el pasear juntos pues no se ha solido hacer habitualmente, porque cuando se pasean los jóvenes van con los jóvenes y los mayores van con los mayores, y precisamente eso fue un descubrimiento para esa parte de la sociedad.
Decía antes, Sabine, que el paseo es una actividad saludable, donde, bueno, pues puede además compartirse ese foro, ese marco de encuentro, que es un marco más que adecuado para sociabilizarse, ¿no? Y quizás por eso, sí, por eso buscan, ¿verdad?, este encuentro, porque podrían encontrarse personas de todas las edades en otros lugares.
Así es. Y sobre todo, además, hay que resaltar lo siguiente. Esta marcha, pues que digamos es emblemática al ser en Bilbao, la capital de Vizcaya, y es una especie de aldabonazo, porque además de estas se hacen en toda Vizcaya otras 10, porque la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Agusia funciona a nivel comarcal, es decir, tenemos dividido Vizcaya en 10 comarcas. Uh-huh. En cada comarca pues son territorios de características geográficas similares, unos rurales, otros urbanos, y entonces en cada uno de ellos, en cada comarca de estas, se hace una marcha también mucho más sencilla, por supuesto, pues porque pues los recursos son los que son, pero no obstante también se hacen recorridos interesantes. El día pasado pues ha habido en otra localidad, en la comarca del Duranguesado, para el 2 de julio está prevista en la comarca de las Encartaciones, y así sucesivamente a lo largo del año en cada comarca se va a hacer una marcha intergeneracional con unas características similares.
Decía al comienzo, hemos mencionado, Sabine, este año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Yo no sé si desde una asociación de mayores, desde ese cargo de responsabilidad en esa asociación, se ven las cosas, imagino que de distinta manera. ¿Cree que esta conmemoración va a ayudar para que las cosas, a nivel de fotografía, como decíamos antes, a nivel de imagen social, cambien, podamos cambiar esa parte de la imagen que tenemos todavía de los mayores en nuestro país?
Pues nosotros creemos que sí. Estas celebraciones no es solamente un hecho, diríamos, folclórico, de que una vez se hace, una vez y ya luego se queda. Como nosotros desde el asociacionismo de las personas mayores estamos involucrados en recuperar ese papel activo de los mayores en la sociedad, esta celebración anual es como un aldabonazo al conjunto de la sociedad, a los gobiernos de todos los estados europeos y a toda la colectividad europea, para que se den cuenta de que las personas mayores, una vez que nos jubilamos, pues tenemos un papel activo en la sociedad. Hay que tener en cuenta pues todo el problema del envejecimiento poblacional, y por eso es preciso que tengamos también un papel activo. Es decir, cuando una persona se jubila, en general, pues tiene 20 y tantos años de vida por delante. Entonces, ¿esa persona qué va a hacer en esos 20 y tantos años de vida? ¿Estar solamente o es un agente activo como los demás o como ha sido en sus etapas anteriores. Por esa razón, es importante que se recupere y se tenga en cuenta esta situación y que no haya aislamiento por razones de edad.
Vamos a, bueno, a decirle algo que decimos siempre, que yo creo que es de justicia, y es que este programa estará abierto para estas iniciativas, Sabin, a lo largo de todo el año.
Pues tendríamos mucho gusto en colaborar con él, como lo hacemos con ustedes a través del periódico también, porque creemos que hace una muy buena labor, sobre todo sensibilizando sobre el conjunto de los problemas que afectan a las personas de edad, para que también nosotros mismos tenemos que hacer una autocrítica, porque no hemos sido muy conscientes de ese papel activo que tenemos que tener en la sociedad.
Pues vamos a ver si entre todos logramos ir allanando ese camino.
Así es.
Sabin Ipiña, decíamos que él es el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Vizcaya, Nagusiak, y yo le agradezco enormemente que haya entrado por teléfono a estas horas para contarnos cómo se va a desarrollar esta segunda marcha intergeneracional en Bilbao mañana, 13 de mayo. Que todo vaya muy, muy bien. Sabin, de verdad, un abrazo grande y muchas gracias.
Pues les agradecemos su colaboración y ya saben, como siempre, dispuestos a seguir trabajando en pro de estos derechos de los mayores y a colaborar con todos los que nos ayudan como ustedes.
Pues lo tenemos muy presente. Sabin, buenos días.
Igualmente, buenos días.
Encaramos la recta final de estas palabras mayores, a falta de 9 minutos para llegar a las 8:00 de la mañana. Seguimos en tiempo de ocio. Decíamos que en primer lugar nos íbamos a ir a Bilbao, de marcha intergeneracional, mañana 13 de mayo, ya lo hemos hecho. Y ahora vamos a seguir ocupando el tiempo libre, el tiempo de ocio, de una manera atractiva, sugerente, útil, productiva, podemos decir, porque vamos a aprender a cocinar, que yo creo que es algo que a muchas personas, cada vez más personas, les llama la atención. Vamos a hablar con Raúl Millán, que ya está al otro lado del teléfono, es el subdirector de los Estudios Superiores Abiertos de Hostelería. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien,
¿sí?
Muy bien.
¿Te hemos hecho madrugar muchísimo o no?
No, ahora ya los fines de semana se madruga también.
Ah, bueno, bueno.
No hay problema.
Raúl, decía yo que cada vez este afán que comentábamos de aprender cosas en la cocina y cada vez cosas más atractivas, más novedosas, sí. Es bueno, pues creciente, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros estamos sorprendidos desde el Centro de Formación Abierta del Grupo San Valero de CESEAS, desde que tenemos en marcha desde el 2007 toda la línea de estudio de hostelería, impartiendo formación tanto en posgrados como en cursos de hostelería, gastronomía y restauración. Estamos muy sorprendidos del nivel de aceptación que ha tenido. Han pasado ya por nuestras aulas más de 6.000 alumnos por nuestros campos virtuales. Y ahora, fundamentalmente, desde el mes de marzo que inauguramos la sede en Madrid, en la delegación de Madrid, en las instalaciones del Café Oriente, donde los alumnos que estudian ahí en formato online pueden ir a hablar con los profesores y con los coordinadores, y además de eso se habilitó el aula de formación presencial, una cocina con unas instalaciones bastante bastante interesantes en frente del Palacio Real, y la aceptación que está teniendo es bastante bastante importante. Tenemos una oferta durante 3 meses, entre mayo, junio, julio, de gastronomía, desde seminarios monográficos de cocina peruana, que lo tenemos esta próxima semana, pasando por vinos internacionales, talleres de gin tonics, aperitivos y cócteles en casa, cocina thai, cocina japonesa, atún de almadraba, y la verdad que está llamando muchísima gente para preguntarnos de qué es lo que hacemos exactamente y qué vamos a impartir, y pues, el interés está siendo muy importante.
Sí, Raúl, vamos a ver, porque es que claro, nos has dicho así del tirón todos los cursos, yo imagino que hay oyentes que están diciendo, a ver, atún de almadraba, cocina peruana, vamos a ver, porque el próximo, ¿cuál es?
Cocina peruana. Este 16 de mayo,
¿sí?
Tenemos el de cocina peruana. Además, bueno, nosotros físicamente estamos en Zaragoza. Este monográfico tenemos la suerte de que lo realiza Luis Arévalo.
Sí.
Es el jefe de cocina del restaurante Nikkei 225. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la inauguración de la sede, donde invitamos a todos los medios de prensa y nos hizo él una demostración de cocina de fusión peruano-japonesa. Y la verdad que es espectacular. El tipo de comida que hace es riquísima, es súper atractiva. Y bueno, lo hace con una facilidad, tiene un don de gente, es muy, muy, muy cercano.
Luis Arévalo nos va a enseñar los secretos de la cocina peruana en el capítulo internacional, el 16 y 17 de mayo. Repetimos que es la sede de la que tú nos hablabas, es un lugar, bueno, pues espectacular igualmente, en la Plaza de Oriente, en el Café, ¿no? Café sí. De Oriente, Plaza de Oriente 2 en Madrid.
Exacto, sí.
Ese es el primer curso que tenemos, pues, esta semana ya. ¿El siguiente cuál sería?
El siguiente lo tenemos la semana que viene, el 23 de mayo. El título de este curso es Sorprender en Casa.
¿Sorprender en Casa?
Sí. Uh-huh. Este monográfico nos lo va a dar el jefe de cocina de Salacaín.
Sí.
Y bueno, el objetivo de este curso es, con supuestamente platos sencillos, pues ver cómo puedes evidentemente quedar bien ante unos invitados de una forma fácil y divertida.
Es el segundo de los cursos. Después, ya en el mes de junio, Raúl, ahí... Sí.
En el mes de junio tenemos el monográfico que te he dicho de atún
de Almadraba, uh-huh.
que lo va a impartir Roberto Morales, de Cocina del Café.
Sí.
Cocina japonesa, pasta fresca y un taller de gin tonic.
¿Un taller de gin tonic?
Tenemos para las fechas que estamos a pie.
Uh-huh. Bueno, ¿el perfil de las personas que van a estos cursos, Raúl, cuál es?
Es muy variado. Nuestro perfil es muy variado. Generalmente personas a partir de 25 años, entre los 25 y 55, 60 años,
¿sí?
Bueno, tienen ilusión por conocer lo que hacemos, por ver lo que hacemos, sobre todo porque al fin y al cabo es un reflejo de lo que luego son nuestros estudios online, de lo que luego van a estudiar en un formato online el que quiera matricularse en nuestros estudios de hostelería.
Uh-huh.
Y el mismo perfil que nos acude al aula de Madrid es un reflejo total del perfil del alumno que tenemos en formato online.
Y ahora aquí entre tú y yo, Raúl, ¿en dos días yo puedo aprender cómo sorprender en casa a unos invitados?
Pues yo creo que sí. Yo
¿sí?
tuve la oportunidad en 4 horas de conocer 4 conceptos de la cocina japo-peruana, que desde mi ignorancia pues no era muy conocedor, y la verdad que sí, en 4 horas puede coger algún concepto. Me imagino que en 2 días se puede hacer mucho para poder sorprender a tus invitados en casa, sobre todo ahora que está tan de moda y que gusta tanto el mundo de la cocina a nivel personal.
Y además, no solo que guste tanto, sino que en España tenemos un plantel de expertos, de profesionales en la cocina, bueno, sí. Pues los mejores del mundo, ¿verdad?, para poder enseñarnos.
Sí, pues nosotros pensamos que ahora mismo estamos, España está en un momento en auge a nivel gastronómico, gracias a los embajadores que tenemos de alto nivel en gastronomía, y eso está haciendo pues que el sector de la restauración pues coja el prestigio que se merece y que las personas lo vean como una salida profesional bastante, bastante interesante y sobre todo una importante proyección de cara a ellos, porque hoy en día en la cocina creo que pocos límites hay y se está creciendo mucho a nivel de innovación y de sabores y de inversión de nuevos platos.
Raúl, para conocer más, para apuntarnos, para participar en estos cursos de los que nos hablas o en próximas convocatorias, ¿qué sí. tenemos que hacer? ¿Dónde hemos de llamar?
Pues podéis llamar al 976-700-660. O lo podéis hacer a través de la página web de estudiahostelería.com, www.estudiahostelería.com.
Estudiahostelería.com. ¿Y repites el teléfono, por favor?
976.
¿Sí?
700. 660.
Pues Raúl Millán, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos bueno, pues todo lo que tiene que ver con esta maravilla que siempre la cocina y el aprender, el seguir aprendiendo cosas. Que todo vaya muy bien y tennos al tanto de próximos cursos.
Estáis invitados.
Gracias. Gracias, Raúl.
Pues,
gracias, Raúl. Nos vamos. Gracias a José Ramón de las Peñas, que ha estado en control. Gracias a todos ustedes. Mañana volvemos. ¡Feliz día!
Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.